pequeño grandino.
¿Cómo están? ¿Cómo están, queridísimos? Y nos escuchas, buenas tardes. Hoy, día festivo, día de asueto, día de descanso, de echar la hueva, de... pues de todo. Día de subirle el volumen. Un chihuahuilla despeinadín. Etcétera, etcétera, etcétera. Día festivo. Bonito día festivo. Pues sí, qué bueno. Qué bueno que vivan los héroes que nos dieron puentes. Qué bueno que de repente se nos permite descansar un poquito. Lástima para aquellos que no se les permite descansar tanto. Pero bueno, pues... algunos tenemos que hacer el sacrificio terrible de quedarnos en casa. Otros de trabajar. Y pues para ustedes, personas que trabajan... incluyendo los días festivos, a lo mejor incluso por nuestra seguridad o para darnos un servicio, pues muchas gracias, creo que es muy plausible y se merecen un bonito reconocimiento. ¿Y cuántas personas? Hazte por acá tú, chamaca. Ah, porque como aquí ya escucharon, pues estamos aquí en la calle porque es la hora del paseo titial. Ahí vienen unos perritos bien, bien agradablillos que se vienen. Vente, chavarita. Atravesamos la calle. Un amigo. Y pues sí, así es esta situación de los días festivos. Qué bonito que nos podamos dar estas oportunidades de repente del bonito descanso. Hace poquito, bueno, el día de hoy ya saben que como siempre tenemos... antes era solamente parte del programa, el Datos a Ratos, pero ahora ya se han convertido en Datos a Ratos por completo, porque me encanta dar datos ahí aleatorios, pero está padre porque así ustedes tienen como unos buenos datitos que tiran en su conversación. Entonces que de repente alguien les dice: oye, que fíjate que las toallas de la Josefina, tengo una toalla Josefina. Por cierto, vamos a ver esto de las toallas Josefina aquí. No sé por qué me surgió ahorita, pero tenía yo la idea el otro día de... ¡ay, qué bonito perro! Aquí están. Toallas la Josefina. Pues sí, todavía existen. ¡Qué suave! ¡Órale! Solamente veo que tienen su toalla, la Josefina produce toallas de calidad superior que mantienen su textura, apariencia y durabilidad con el tiempo, pero son, hasta donde recuerdo, son legendarias estas pinches toallas. Llevan todos los años del mundo, desde que yo era chico, me acuerdo que ya, ¿cómo? Desde que yo era chico ya existían estos. Vamos a ver, dice, ah, miren, aquí están. Aquí está la historia, justo en el mismo sitio. Fundada por un visionario inglés de apellido Hope en 1865, empezó con la confección principalmente de casimires. Entonces este cuate no era un toallero, era un sastre. En las primeras décadas del siglo XX, la familia Schmelz compró la fábrica para venderla en 1942 a sus actuales dueños, la estirpe de los Cosío. Desde sus inicios, la fábrica ha portado varios nombres: La Maravilla, Santa Rosalía, La Josefina y actualmente Compañía Industrial Tepeji del Río, aunque comercialmente conserva el nombre de La Josefina. En el 1956, la fábrica operaba con energía propia. ¡Wow! Actualmente la empresa da empleo a 750 trabajadores y el total de su producción se coloca en el territorio nacional y en otros países como Guatemala y Costa Rica. Oigan, pues qué padre. Empresa mexicana, qué chido. Y la verdad es que yo me acuerdo que en la familia yo sí veía que si la tía, que si el tío, que si mis papás tenían toallas Josefina, o la Josefina más bien. Y pues sí, parece que son toallas de buena calidad, porque bueno, espero que actualmente conserven esa buena calidad. Porque ya ven que algunas cosillas que eran hechas para durar hasta que se cayera la onda de que ya no servía, pues ya en algún momento algunas empresas, algunas marcas empezaron a utilizar pues que elementos de calidad media, como para que en algún momento tengas la necesidad de comprar ¿cómo se llama? Otro de estos objetos, ¿no? Y pues eso sí, no, eso no me encanta, sinceramente. Es evidente porque él se está haciendo eso y es un interés meramente comercial, en donde, pues, si tú eres un buen comprador o un cliente cautivo de una marca, pues en el momento que necesitas otro, pues vas a regresar. Y eso es la parte gacha de cualquier marca, ¿no? Que ha bajado su calidad nada más para que te dure poco y de repente tengas que comprar a fuerzas otro. Eso es algo que no me gusta de la marca de Mac, de Apple, pues, ¿no? Antes conocida como Apple, ahora conocida como Mac para todo. Eso nunca me gustó de esos productos. De hecho, realmente soy totalmente anti-Mac. En computadoras me gustan las HP y en teléfonos me gusta Samsung. Tengo chingo mil años comprando Samsung. Me acuerdo que el primer Samsung que me compré, el primer teléfono que me compré hace puta mil años, en los 90 y tantos, era un Philips, que parecía teléfono inalámbrico de casa. Estaba bien chido ese telefonillo, cómo me encantaba. Y luego yo quería a ver qué eran todas las especificaciones que tenía, porque déjenme decirles, es más, yo creo que hoy mismo les voy a dar, en este mismo episodio, les voy a dar algunos tips de cosas que pueden desbloquear en sus teléfonos, porque yo creo que ustedes no lo saben, pero todos los teléfonos tienen muchas funciones que a veces no son utilizadas, y esos son cosas que por eso hay que estarle explorando, hay que estarle picando. Yo sé que a lo mejor a algunos de ustedes no les interesa mucho, nada más me interesa mandar mensajes, llamar, y ya no tanto llamar, sino es más mandar mensajes, estar en comunicación con todo el mundo. Pero siempre es importante saber qué puede hacer nuestro teléfono, porque justo nos puede o podemos sacarle más jugo a cualquier aparatito con el que nos podamos comunicar, y eso está padrísimo. Decía yo que tenía yo hace mil un Philips de modelo Isis, y ching, cómo me encantaba esa cosa. Y me acuerdo que así poco a poquito, ya después vi viendo gente que se iba comprando sus teléfonos, y me acuerdo que se los saqué en plan amigo, ¿no? Cuando era todavía más leve. Y esto me acuerdo que te permitía hablar un chingo si comprabas, por ejemplo, una tarjeta de 100 pesos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Espérate, Maki. Hola, buenas noches. Bueno, tuve que hacer una pausa ahí porque, como pudieron ver, la enana se encontró a algunas, algunos amistades, algunos conocidos. Hay una, chava por acá que a Maki le cae súper bien, y bueno, esta que casi no es amiguera, pues bueno. Bueno, estaba yo diciendo que ese teléfono me gustaba mucho. Me acordé de algo bien, bien tonto. En aquel entonces, pues, no era todavía tan fácil sacar un celular. Pues eran caros, estaban grandes, eran eran pues un prácticamente, no un artículo de lujo como tal, pero sí eran caros, ¿no? Y me acuerdo que un cuate, pues yo creo que no le alcanzaba para comprarse un teléfono, y pues cuando empezó a ver que otras personas empezaban a comprar sus teléfonos, pues dijo, ah, pues me voy a llevar mi, voy a ir por un pager, ¿no? Se me olvidó el nombre en español, un beeper que le llamábamos. Entonces estos eran estos pequeños aparatitos electrónicos que recibían un mensaje a través de una señal y te llegaba nada más un mensaje. Entonces tú hablabas a un número y decías, había un número específico donde tú llamabas. En ese número decías, necesito mandar un mensaje a... Claro, también les decíamos localizador. Necesito mandar un mensaje al número tal, 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 ¿no? Cuando todavía no se utilizaba el 55. Es más, creo que ni siquiera se utilizaba el primer 5. Entonces, si tu número ahora es 55, 56, 37, antes nada más utilizabas, en vez del 56, el puro 6, ni el 55. ¡Qué tiempos, qué tiempos! Y me acuerdo que mi mamá se sabía súper bien muchos códigos de las áreas de por aquí. Entonces me decía mi mamá, a ver, ese teléfono que me estás diciendo, ¿cómo empieza el número? Ah, pues empieza con 60, empieza el número 675. Y decía, ah, pues es como de portales. O sea, los tenía bien ubicados mi mamá, se sabía un chorro de números. Y otro, a ver, el número es 573. Ah, pues ese número es de Linda Vista. Y se lo sabía, estaba chido eso. Entonces, pues este cuate lo que hace es comprarse su localizador. Ahí me estaba yo explicando el funcionamiento. Tú llamabas un número, te contestaba una operadora y tú pedías que enviar un mensaje al número X, ¿no? Gracias. Entonces ya decías, y aparte tenías como un número limitado de caracteres. Entonces no podías mandar un Wenceslao, prepárate porque te la voy a meter todita. No, como el chiste ese. Sí, no. Oye, chamaco. Entonces, tenías que decir, Wences, prepárate. Nada más, casi, casi. Ya, claro, y además no podías poner groserías ni nada. Entonces era súper limitado el número de caracteres que podías enviar. Entonces, pues ya a la persona le llegaba su mensaje y... Por lo general era un... Te tienes que comunicar... No sé, güey, comunícate a tal número, ¿no? Entonces tenías que buscar un teléfono y todo. Y pues no tenía mucho caso. Algunas personas sí traían... Que creo que era como más común que personas que estaban en... que trabajaban en el ámbito médico, trajeran estas ondas, ¿no? Porque pues los pacientes... Y, de repente el medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí estaba... Se le llamaba localizador porque era... Comunícate donde estés, pero en realidad no creo que tuviera una aplicación tan buena, ¿no? Ahora que lo pienso. Yo, a menos que fueras realmente una persona de negocios o... Como les digo, en el ámbito médico, en el campo médico, donde tendrías que forzosamente estar localizable como tal. Pero no. Es que es como tener ahorita un teléfono donde puedes recibir mensajes, pero no los puedes responder, ¿no? O llamadas. Entonces, como que sí, no. Creo que no es algo tan viable. Pero bueno, esto del cuate con el localizador me acordé porque... Entonces va a comprar su beeper, su localizador. Y Y pues le salió de todos modos medio carillo, creo que hasta más caro que el cel, porque necesitabas pagar una renta con ese por el servicio. Y al pobre amigo nadie, ahora como a mí, nadie lo pelaba. Entonces, de repente pues nada más le llegaba, ¿no? Estábamos en una reunión o algo así y le llega un mensaje y ay, miren, no sé, hay un problema en Rusia, ¿no? Ay, ahora hubo un incendio en tal lugar, ¿no? Entonces, o sea, le llegaban noticias, no sé si del Universal o de qué, ¿no? Porque eso venía como que incluido en uno de los beneficios de tu membresía. Entonces, pues como no le llegaba nada más que estas noticias, pues un cuate dice, oye, no hubiera estado más barato comprarte un periódico, una suscripción a un periódico. Nos da un chorro de risa y el pobre como que nada más le dio pena, ¿no? Pero bueno, en fin, ahora con estos aparatos, estos adminículos que ahora utilizamos, pues la verdad es que tenemos muchas ventajas. Y sí creo y veo que mucha gente no tiene idea de qué tanto puede hacer un teléfono. Entonces, vamos a ver si puedo encontrar algo más al ratín, donde les pueda dar algunos tips de cómo sacarle más jugo al teléfono. Y es que, considérenlo, tienen blogs de notas, tienen forma de grabar voz. Incluso uno rápido que se me ocurre de bote pronto es que tú puedes crear tu propio chat contigo mismo en WhatsApp. Y de esa forma tú te puedes mandar mensajes, información, recordatorios. Bueno, no recordatorios, pero sí copiar y pegar rápido algo. Y ahí lo tienes, ¿no? Es como, te sirve de alguna forma como un blog de notas personal, ¿no? También no sé si sepan que WhatsApp tiene forma de, como muchas aplicaciones, y en especial porque es una aplicación donde a veces tienes que tener información o conversaciones, puedes ponerle en seguridad que solamente se abra con un código, o que después de cierto tiempo, ciertas conversaciones, puedan desaparecer las conversaciones. Y hay personas que los tienen así, que todas las conversaciones desaparecen después de un rato. Incluso también, si andas ahí de cochinón, puedes mandar fotos que se vean solo una vez, o un video, o simplemente pues porque no quiero que te quedes con esta foto. Pues sí, ¿verdad? ¿Qué otra razón? Entonces, la pones para que se vea una vez ese video, esa foto, y se acabó. ¡Qué bonito perro! Aquí andamos ahorita en el parquecillo. Esta otra característica del WhatsApp está justo en la parte donde dice seguridad, y ahí mismo ustedes pueden poner un pin para que en el momento que cierren el WhatsApp, si necesitan abrirlo otra vez, pues necesitan ese pin forzosamente para poderlo abrir y seguirlo utilizando. ¿Cómo la ven? Bueno, vamos a dejar esta situación aquí tantito, en lo que sigo caminando con la enanita. Bueno, tuve que parar definitivamente la parte anterior de este episodio, porque qué bárbaro, de veras que sí, pinche dispersito, divago bien cañón. Vámonos ahora sí a los datos buenos, a los datos padres, a los datos bonitos, a los datos que a todos nos gustan y que todos queremos tener. Y pues, ¿cuáles son estos datos? Pues los siguientes. No sé si ustedes conozcan una serie, llamada Afro Samurai. Afro Samurai fue una serie, ahorita les digo. Ah, primero estoy viendo que fue un manga. Los mangas son los cómics japoneses, para no ahondar en esto. Pero yo no sabía, yo nada más me acordaba que había sido una serie que jamás vi y creo que la voz del personaje principal fue de este Samuel L. Jackson. Pero estoy viendo que originalmente fue un cómic, un manga. Órale, qué buena onda. Vaya, vaya, vaya. Ah, sí, exacto. El productor. Ah, no. El productor de la serie es Samuel L. Jackson y él mismo hace la voz del protagonista. Pero esta serie se llama Afro Samurai porque está basado en un samurái que no era japonés, que era algo increíblemente inusual en el Japón feudal. Y esto es porque, pues, el japonés es muy orgulloso, como muchos otros países, tanto de su raza como de su estirpe, como de, bueno, es casi lo mismo, pero también de su persona, de su origen y de su país. Entonces, justo por eso no es común que ellos adopten a una persona extranjero, que me parece que, si no estoy mal, la palabra es gaijin, o sea, una persona de afuera. Así como para los judíos, una palabra más o menos parecida es el goy. Bueno, el punto es que es esta persona que se convirtió en el primer, o más bien uno de los samuráis que no tenían origen japonés, porque han habido algunos que me parece que han sido notables, y justo porque no son personas de origen japonés, muy pocos, pero esta persona en específico, si regresamos al título del manga, que ahora sé que es un manga, o que era un manga, o de la misma caricatura, del mismo anime, el Afro Samurai. Afro, pues sí, tenía un afro, porque era una persona de raza negra, era un afroamericano, perdón, afrodescendiente, un africano, de hecho, no era ni siquiera afrodescendiente, era directamente africano. Él vivió como un vasallo de un señor feudal japonés de nombre Oda Nobunaga. Probablemente se piensa que esta persona era de Mozambique y por ahí de la década de los 1530 es cuando empezó a conocerse. Entonces él era como un ronin que estaba al servicio de un señor. Entonces servía justo como su ron y como su vasallo, ¿no? Ahora vamos a ver más o menos. Dice aquí que los japoneses empiezan a tener contacto con personas provenientes de África que llegaban con los misioneros jesuitas portugueses. Y Yasuke era una persona africana, probablemente de Mozambique, como les dije, que fue un esclavo. Entonces llegó a Japón como un sirviente de un italiano llamado Alessandro Valignano. Híjole, pinche Alessandro, no te pases. Pero bueno, eran otros tiempos. Y este cuate, el Oda Nobunaga, pues lo adopta, conoce a Yasuke, se cayeron muy bien y de hecho, como eran muy pocas las personas africanas que conocían los japoneses, pues sí, no, en un principio no creyó que fuera una persona con ese color de piel. Es algo terrible ahora en nuestros días, ¿no? Pero pues sí, así fue y se está hablando del siglo XVI, caray. Bueno, entonces este cuate lo convierte en su guardaespaldas y le empieza a entrenar con las costumbres del Bushido e incluso fue prácticamente la mano derecha de Oda Nobunaga. ¿Cómo la ven? Este cuate muere, Nobunaga, en 1582. Y el cuate que le da el que le asesta el golpe traidor adopta bueno, primero lo adopta y después lo libera a este Yasuke. Pues sí, esta fue una de esas famosas personas que fueron notables al estar aparentemente en un lugar completamente ajeno, ¿no?, a ellos. Ahora, no sé si ustedes pues, saben que es un robot, ¿no? Pues yo creo que todos ya sabemos en esta modernidad que es un robot. Incluso nosotros podemos tener en casa unos pequeños robots, aunque ustedes no lo crean. Pero sí, algunos aparatos que están ya automatizados pueden considerarse, o sea, algunos electrónicos, pueden ya considerarse como prácticamente unos pequeños robots por las funciones que pueden realizar por sí mismos, porque tienen cierta autonomía, aunque tú los programes para que hagan X tarea, ¿no? Que por cierto, estaba viendo con este chavo, con el Jimmy de Pongámoslo a prueba. Dijeron que este cuchillo puede cortarme una mano. Uf, pongámoslo a prueba. ¡Ah! Está buenísimo, ya le doy un 10 al hospital. Bueno, entonces, a mí me queda muy bien, por cierto, me gustan mucho sus videillos. Luego pone a prueba cositas ahí chistosas. Bueno, entonces decía yo que estos electrónicos son prácticamente por tener cierta autonomía al realizar un trabajo completo. Y ponía el ejemplo de este chavo de pongámoslo a prueba porque saca una máquina de hacer pan que prácticamente tú lo único que tienes que hacer es poner los ingredientes. Esta maquinita los mezcla, después hace la masa. La segunda acción que tú tienes que hacer es sacar la masa y amasarla un poquito. Y le pones los ingredientes que quieres, la vuelves a hacer bolita, la regresas a la máquina y la maquinita sigue haciendo su proceso hasta que por fin sale el pan. Entonces, pues sí, es un proceso como se les antoja, pues muy probablemente tardado, pero que a fin de cuentas está ya programada para hacer este trabajo. Entonces, podemos decir que prácticamente ese es un robot, es una maquinita que es como un robot. Pues bueno, hace muchos años, ¿ustedes creen que los robots son algo moderno? Pues no, los primeros robots tienen muchísimos años, y si no estoy mal, me parece que desde la era victoriana ya se puede considerar que existieron los primeros robots. Ahí les va algunos de los robots de la historia, pero es que ahorita les quiero hablar de uno en específico que estaba bien chistoso. Ahorita les voy a decir. Me acuerdo que durante la época de la era victoriana se crearon algunas maquinitas que tenían autonomía, entre comillas, para hacer nada más ciertas tareas a través de mecanismos sencillos que no requerían energía eléctrica, porque pues como tal no había una conducción apropiada para que, o los estudios necesarios para que pudieran considerarse robots como los modernos, ¿no? Pero el que se cree que puede ser lo más cercano a un robot es un modelo de una paloma construido por Arquitas de Tarento, por ahí de los años el 400 al 350 antes de Cristo, y pues fue un modelo construido completamente de madera. Está rarísimo, pero pues sí, es algo real. Rarísimo. Este aparato dice que utilizaba vapor o aire comprimido. Posteriormente, otros aparatos que surgieron, por ejemplo, en el mundo islámico, en el mundo de los musulmanes, por el siglo IX, y eran autómatas operados a través de agua, que eran pues prácticamente una forma curiosa de entretenimiento eran creados incluso muchas veces para los shahs. Por ejemplo, algunos de estos eran inventados por un mago de aquel entonces, de nombre Al-Yazari, que trabajó para los príncipes de la dinastía Artuquid en Mesopotamia durante el siglo XIII, o sea, los 1200. Estos eran autómatas operados que operaban a través de agua, y un ejemplo de estos eran unos parecidos a, o más bien que parecían, ay, se me olvida el nombre, pavos reales. Pero del que les quiero hablar en específico ahorita es uno muy chistoso que ya es más para acá. Era un robot llamado Electro el Robot, que estaba chistosísimo. Era un robot completamente de película de aquel entonces, que existió en 1939 y era un robot que echaba un poco de humo. Era un robot que medía aproximadamente 2 metros, me parece. E incluso salió en varias películas de la época de ciencia ficción. También este robot tenía un perro que se llamaba Sparko. El nombre completo de este autómata, de este robot, era Electro, el hombre motor, o el hombre, sí, el hombre motorizado. Empezó su aparición, o más bien su primera aparición, fue en la Feria Mundial de Nueva York, de justo del año 1939, y después en 1940 también. En la película, la familia Middleton en la Feria Mundial de Nueva York aparece justo Electro, que esta la pueden encontrar ahí en YouTube. Electro aparece más o menos en la primer media hora de la película junto con el perrito. Lo malo es que en algún momento se convirtió en una pues semicelebridad. Aparecía ahí con su inventor y podía mover la cabeza, los brazos. No caminaba, pero echaba también humo a través de una cavidad que tenía más o menos como por el pecho. Y el robot, el otro, su perro que lo acompañaba, que se llamaba Sparko, que es como chispo, bien chispo el perro, podía sentarse, ladrar y creo que mover las patas delanteras, algo así, traseras. Pero en algún momento desapareció. Por ahí de los 2000, principios de los 2000, encontraron partes del robot en la casa de una persona. Se las llevan unos expertos que conocían o que sabían qué tipo de adminículo, bueno, de instrumento era este, y lo repararon, y ahora está en exhibición en el Museo Memorial de Mansfield. Le han apodado el robot con más años de existencia en el mundo. ¿Qué tal? El robot de nombre Electro y su perrito Sparko. Está chistosísimo. Y sí, parece completamente un robotcito de aquellos entonces. Así como de película del santo, hagan de cuenta. Pesaba 120 kilogramos. Y lo creó la compañía electrónica Westinghouse, que se encontraba en Mansfield, Ohio. Además, también, no, sí podía caminar. Y podía hablar, entre comillas, porque eran palabras ya pregrabadas. Podía decir 700 palabras. Podía también fumar cigarros. Podía inflar globos y, como les digo, también movía sus brazos y sus manos. Tenía unos sensores fotoeléctricos como ojos con los cuales podía distinguir la luz roja y la luz verde. Bien padre, este Electro, el robot, ¿cómo la ven? Y por aquí tenía otro datito que les quería dar. En una de esas notas medio mórbidas y feas. El 27 de marzo de 1977, en el aeropuerto de Tenerife, en España, hubo una colisión, sí, que desgraciadamente se llevó la vida de 583 personas. Dos aviones tipo Boeing 747 chocaron en la pista. Uno estaba moviéndose, apenas como cambiando de dirección y el otro estaba por despegar, pues unos errores ahí en la logística, desgraciadamente causaron que estos dos aviones colisionaran y pues sí se produjo una explosión terrible en la cual prácticamente todos los pasajeros de un avión y varios del otro, pues fueran consumidos por las llamas y por la explosión, caray. Y este es uno de los peores accidentes registrados en la historia. En Tenerife, España, en el 27 de marzo de 1977, ya hace casi 48 años, caray. Qué bárbaro, 47, 47. Qué barbaridad. Muy feo este dato, pero bueno, pues para que conozcan un poquito más de la historia. Y uno más, uno más. Existen, no sé si ustedes lo sepan, pero existe un bagre, o sea, este tipo de peces que se les llama pez gato en algunos lugares, que tienen unas como barbitas alrededor de la boca, que son sensores que miden, que van midiendo como la bioelectricidad para saber más o menos, les ayuda, si no estoy mal, para poder encontrar el camino y también, pues comida. Pero bueno, hay un tipo de bagres en Brasil que pueden cruzar partes desérticas para buscar agua. Entonces, los pescadores de estas áreas donde se encuentran este tipo de bagres o peces gato, se fijan donde hay huellas de estos peces para seguirlos y poder encontrar otros peces y poderlos pescar. Chistosísimo. Existe también en otros lados este tipo de pez. Por ejemplo, también existen en Guyana, en Suriname, en Trinidad y Tobago y en Venezuela. En Venezuela se le llama busco, en Trinidad y Tobago le llaman cascadú, en Guyana le llaman jaza y en Suriname le llaman cuicui. El nombre científico de este pez es Hoplosternum littorale y el pez tiene una piel un tanto gruesa que le ayuda a conservar la humedad, pero sí puede sobrevivir bastante tiempo sin agua. Y como les digo, en el desierto, porque prácticamente va moviéndose como dando unos pequeños saltos en el desierto hasta llegar al agua, porque puede detectar la humedad, sabe dónde hay humedad. En estos casos, o estos peces, ¿por qué están buscando la humedad? Porque algunos lagos donde se pueden encontrar estos peces se llegan a secar en los meses de calor extremo o de sequía. Entonces, estos pequeños lagos se convierten prácticamente en desiertos y estos peces, con la sensibilidad que tienen para detectar la humedad, justo se van moviendo hacia cuerpos de agua más grandes. Entonces es cuando los pescadores aprovechan a seguirlos o a buscar las huellas de estos peces para ir a pescar donde haya más concentraciones de estos animales. ¿Cómo la ven? Están chistosísimos. No me acuerdo si decía, pero eso, creo que eso ya no lo encontré. Si también respiraban agua, pero simplemente pueden sobrevivir mucho tiempo sin agua. Y hay otros tipos más o menos de estos peces que también son endémicos de Brasil y de Paraguay y otros tantos en otras partes de América del Sur. ¿Cómo la ven? El bagre que puede sobrevivir en el desierto y tú no puedes aguantar dos estaciones de metro hasta la madre. ¡Qué barbaridad! Pues bueno, ya con esto les voy a dejar de molestar. Ya con mi diatriba ahí toda rara anterior que está yo salte y salte de tema a tema. Bueno, espero que no los haya confundido demasiado. Ya en algún momento hablaré de otras cositas. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Mis queridísimos dinoescuchas, muchísimas gracias por haber perdido su tiempo conmigo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.